Io.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 2 de octubre, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Maneval. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Irán advierte a Estados Unidos que no intervenga en su conflicto con Israel después de que este martes el régimen iraní disparó más de 200 misiles contra territorio israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu ya ha dicho que Teherán pagará caro este ataque. En Estados Unidos, primer debate de los candidatos a vicepresidentes J.D. Vance y Tim Walz. Ellos se vieron las caras en un encuentro amable, pero marcado por temas como la economía, la migración y el aborto. Y un tema que se cuela en la campaña también es la huelga de los estibadores. Más de 45.000 trabajadores de los principales puertos del país se han plegado a esta medida. Continúan los arrestos de opositores en Venezuela. Esta vez fue el opositor alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que se suma así a los 200 detenidos este año. El chavismo también anuncia una reforma electoral para evitar la participación de lo que ellos califican de fascistas. Irán advierte a Estados Unidos que no se meta en su conflicto con Israel. Así lo dijo el canciller iraní Abbas Araghchi después de que en la noche de este martes Irán disparó cerca de 200 misiles contra Israel para vengar la muerte la semana pasada de Hassan Nasrallah, jefe del movimiento libanés pro-iraní Hezbollah, y la de Ismail Haniyeh, líder de Hamas palestino. Un ataque calificado de grave error por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión. Escuchemos.
Mantendremos la regla que hemos establecido. A quien nos ataque, lo atacamos. Esto es válido donde quiera que luchemos contra el eje del mal.
Se supo que este ataque iraní causó la muerte de un palestino en la zona de Cisjordania. Y para saber cuál es la situación en Tel Aviv tras este lanzamiento de misiles y de un atentado en una estación de tranvía que dejó 7 muertos, también este martes conectamos con nuestro corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Daniel, buenos días. ¿Cuál es el ambiente que se respira hoy en Tel Aviv? ¿Hay temor de nuevos ataques?
Buenos días, Danae. La noche transcurrió en tranquilidad, por lo menos en la zona central y sur de Israel, en Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion y en todas las ciudades que conforman el conglomerado de Dan, el más densamente poblado de Israel, como en todo el país. La población se prepara para las celebraciones a partir de esta tarde y durante los 2 días subsiguientes de Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Irán prometió volver a atacar solo después de que Israel lance la represalia prometida luego del ataque masivo con misiles, pero es de estimar que Israel se abstendrá de contraatacar durante la fiesta, justamente para evitar la reacción iraní. Pero mientras Teherán espera, Hezbollah no deja de disparar decenas de misiles contra la zona norte de Israel, disparos intensificados desde esta mañana, y en la Alta de Galilea las instrucciones son permanecer en los cuartos seguros.
Y Daniel, ¿qué dice la opinión pública de la respuesta israelí? ¿Hay apoyo a Netanyahu?
Bueno, en estos momentos de tensión en la ciudad, la sociedad israelí tan dividida se une. Israel está al borde de verse involucrada en una guerra regional de dimensiones y consecuencias inimaginables, pero la realidad es que esta guerra comenzó ya hace un año, declarada por Hamas el 7 de octubre del año pasado con un fulminante ataque desde Gaza contra la población civil y contra el ejército israelí por igual. Al día siguiente se unió a la guerra Hezbollah desde el Líbano, forzando a Israel a la apertura de otro frente. Todavía permanecen 101 israelíes secuestrados y se estima que la mitad de ellos aún con vida, y por ahora no hay señales de avance en las negociaciones por una tregua. La guerra es hasta ahora la más prolongada de la historia y no hay pronósticos que termine. Analistas políticos y críticos del gobierno dicen que el primer ministro Netanyahu no tiene una estrategia clara de qué quiere lograr Israel y qué debe hacer para lograrlo. Adelante.
Gracias, Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal desde Tel Aviv, y agregar que en paralelo al menos 60 palestinos murieron en Gaza por los bombardeos israelíes que alcanzaron una escuela que albergaba desplazados, según informaron médicos de la zona y medios de Hamas. En Beirut también prosiguen los bombardeos israelíes. Se registró uno nuevo al sur de la capital libanesa, y en ese contexto el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este miércoles para abordar la escalada bélica en Medio Oriente. En Estados Unidos, los candidatos a la vicepresidencia protagonizaron un primer debate marcado por la actualidad en Medio Oriente y los estragos del huracán Helene. J.D. Vance y Tim Walz defendieron los programas políticos de sus respectivos líderes, pero chocaron en temas sensibles como migración, aborto y economía. Amplía la información nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez.
De forma típica, las periodistas de CBS que condujeron el debate vicepresidencial empezaron preguntando por la política internacional de Estados Unidos en el Medio Oriente y la creciente escalada militar tras las provocaciones de Israel en Líbano. En este y muchos de los temas de interés nacional, los candidatos vicepresidenciales responsabilizaron a los tiquetes presidenciales de los partidos opuestos.
Donald Trump's failure on COVID that led to the collapse for our economy. We were already before COVID.
El fracaso de Donald Trump en materia de COVID provocó el colapso de la economía. Antes del COVID ya estábamos en una recesión fabricada, dado que 10 millones de personas se quedaron sin trabajo, el mayor porcentaje desde la Gran Depresión, dijo el demócrata Tim Walz. Por su parte, J.D. Vance, el candidato vicepresidencial de Donald Trump, enfatizó en la retórica contra el inmigrante.
25 million illegal aliens competing with Americans for scarce homes is one of the most significant drivers of home prices in the country.
25 millones de inmigrantes ilegales compitiendo con los estadounidenses por la escasa vivienda es uno de los motivos principales de los altos precios de las casas. El debate concluyó con desacuerdo sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 con la toma al Capitolio, pero los dos candidatos a la vicepresidencia dijeron que se darían la mano y aceptarían la derrota en las próximas elecciones. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y seguimos hablando de la campaña electoral en Estados Unidos, porque podría verse afectada por la huelga de los estibadores. La medida de fuerza empezó este martes y se calcula que son unos 45,000 los trabajadores que han parado exigiendo un aumento salarial de 77%, según reportes de la prensa. Sus representantes piden también coherencia a los políticos para escuchar sus reclamos. Así lo dice Jordi Aragunde, coordinador internacional laboral del International Dock Workers Council, que responde desde el puerto de New Jersey.
Nosotros al final somos trabajadores portuarios que nos dedicamos a cargar y descargar barcos. La política no es nuestro fuerte. A nivel político, obviamente, sabemos la afectación que tiene, pero claro, una administración como la americana tendría que coger a estas empresas extranjeras que están viniendo a sus puertos, que están intentando eliminar los puestos de trabajo de sus trabajadores y urgirles a llegar a un acuerdo. No acordar lo que nosotros digamos, sino, oye, aquí hay que negociar de buena fe, no negociar y te hacemos una subida salarial de un dólar en 6 años. ¿No? Esto no tiene sentido, ¿no? Es una falta de respeto a unos trabajadores. Lo que queremos es un acuerdo que nos dé futuro, que nos dé garantías, que dé estabilidad, que garantice la profesión del trabajador portuario y no meternos en política. Al final, la política, cada uno tiene su visión. Obviamente yo tengo la mía, cada uno tiene la suya, pero esperamos no tener que ser decisivos en ningún tipo de elección, porque además, con la situación complicada que vive el país, no creo que sea lo más positivo.
Seguimos en Estados Unidos. En otro ámbito de la información, sube a 150 la cifra de muertos por el paso del huracán Helene. Este miércoles se espera la llegada del presidente Joe Biden a Carolina del Norte para supervisar las labores de rescate. Vamos a México. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta del país. La mandataria recibió la banda presidencial de la veterana líder izquierdista Ifigenia Martínez y ofreció discursos programáticos donde prometió que se respetarán las libertades y las inversiones privadas. Desde Ciudad de México informa nuestra corresponsal Marta Durán de Huerta.
El día de hoy inicia el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial en el Palacio Legislativo y horas más tarde el bastón de mando en una popular ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México.
O sea, apoyamos a básicamente a la presidenta, ¿no? A la que quedó electa.
De Guajuapan de León, Oaxaca. Sí, claro, tenemos todas las esperanzas puestas en ella. El presidente Andrés Manuel nos apoyó al estado de Oaxaca, a la Mixteca. Esperemos que la nueva presidenta también ponga sus ojos en la Mixteca de Oaxaca.
Venimos de la heroica vía de San Blas a Tempo.
Sí, venimos.
¿Cuánto tiempo hicieron de viaje?
12 horas.
Este corazón está triste, pero a la vez estoy alegre porque está Claudia, una mujer chingona. Voy a hablar un poquito de zapoteco. Gracias por permitirme hablar en tu micrófono.
Sheinbaum también leyó sus 100 compromisos que serán la columna vertebral de su gobierno. Para Radio France Internacional, Marta Durán de Huerta, México.
Entre los principales desafíos que deberá asumir Sheinbaum figuran la seguridad, la ecología, pero también completar proyectos inconclusos de su predecesor Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son esas tareas que debería terminar Claudia Sheinbaum? Responde David Recondo, analista político especializado en México.
Tiene que ver con las últimas reformas que ha impulsado en este mes de octubre, en particular una reforma judicial, la reforma con la Guardia Nacional, que estaría totalmente bajo mando de la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Que finalmente el ejército, las Fuerzas Armadas están muy empoderadas. Podría ser pues un elemento que derive en una fragilización, una vulneración más bien de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Es un elemento indeterminado, pero que puede representar un riesgo real.
Mientras tanto, en Venezuela continúan los arrestos de los opositores. El alcalde de Maracaibo, el opositor Rafael Ramírez, fue detenido por agentes de inteligencia la noche de este martes. Se suma así a los cerca de 200 opositores que han sido detenidos en el año 2024. En esa misma línea de endurecimiento del chavismo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó que todas las leyes electorales del país serán reformadas con miras a prohibir la participación en futuras elecciones de fascistas, un término empleado usualmente por el oficialismo para referirse a sus adversarios.
Nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales.
Así anunciaba Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela, el proyecto para la reforma de todas las leyes electorales del país. El objetivo, según el chavismo, es prohibir la participación en futuros comicios de fascistas, un término que preocupa a la oposición, ya que el oficialismo lo emplea para referirse a sus rivales. La reforma afectará, entre otras, a las leyes de partidos y manifestaciones públicas, así como a la de procesos electorales y la ley del poder electoral. En abril, el gobierno de Maduro ya impulsó la ley contra el fascismo, neofascismo y similares, que prevé penas de cárcel, inhabilitación o multas para aquellos que propaguen mensajes opuestos a dicha ley. Por ello, la oposición teme que esta nueva reforma sea una vuelta de tuerca más a la represión, acentuada tras las contestadas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto en julio y que desde entonces ha dejado 27 muertos y al menos 2.400 detenidos.
Era el informe de Manu Terradillos y con esto ponemos punto final al informativo de RFI.